Luciana, muy buenos días, gracias por venir, ¿cómo te va?
Muchísimas gracias, buenos días, gracias por recibirme. La verdad que hermoso el estudio y bueno, acá a disposición.
Bueno, con Luciana hemos hablado en alguna oportunidad. Bueno, esta creo que es la primera vez de la presencia en el estudio, en el piso.
Así es, así
claro,
es.
Con muchos nos conocemos vía telefónica.
Claro,
¿no?
Claro,
muchos de los candidatos, sí. Bueno, Raúl Bética, que está con nosotros aquí, acompañando a Raúl a Luciana, él es diputado de mandato cumplido, ha estado en diferentes gestiones y obviamente también hemos hablado en muchísimas oportunidades vía telefónica.
Así seguramente. Que,
bueno, nos acompaña.
¿Cómo viene esta campaña, esta recorrida por las diferentes zonas de Neuquén y bueno, encabezando la lista, ¿no? De Rolando Figueroa.
Con mucha responsabilidad, la verdad que cuando Rolo me propone ser candidata a diputada provincial y en un primer lugar, la verdad que uno lo toma con muchísima responsabilidad. Si bien, por ahí para contarles un poco, no es la política mi sangre, yo no soy pura sangre de política, ni mucho menos, al contrario. Mi primera incursión en política fue el año anterior, la campaña anterior para diputados nacionales junto a Rolo Figueroa, que era la primera vez que a mí se me ocurría meterme en esto.
La compañera de fórmula
de
esa dirección.
Venís.
Yo soy médica. Yo soy médica con especialidad en medicina de emergencias. Primero fui médica generalista, me formé en el sistema de salud de Neuquén con los maestros que formaron el sistema de salud de Neuquén. Tuve la posibilidad de tenerlos como tutores, como instructores, como maestros. Y luego de eso me dediqué a la medicina de emergencias. Me formé primero, traje la medicina de emergencias a la provincia, formé la residencia para médicos en emergencias, ya tenemos 7 camadas de emergentólogos recibidos, y luego formo el sistema integrado de emergencias, soy la creadora del sistema integrado de emergencias, pero como a mí más me gusta decir, soy la madre del 100, que ustedes tienen hoy una base en Zapala. Soy la madre porque, bueno, lo formé con mucho esfuerzo, con mucho cariño, y hoy verlo caminar como es mi hijo no humano, ¿no? Tengo el hijo humano, pero tengo mi hijo no humano y que sigue caminando más allá que me hayan arrancado de esa gran familia que era el 100 en su momento. Es un orgullo ver cómo sigue creciendo. Y después que me sacaron del 100, me tocó ponerme a trabajar muy fuerte contra el COVID. Estuve en unidades COVID viviendo todo lo que fue el manejo de la pandemia en nuestra provincia. Crítico, crítico. Fuimos la cuarta peor provincia del país en el manejo, en la mortalidad en cuanto a población. Y en ese momento, cuando ya la segunda ola nos estaba tapando y no pude tolerar más, como nunca toleré las injusticias, la única herramienta que tuve en ese momento fue mi voz y salí a declarar lo que estaba pasando. Salí fuertemente en los medios provinciales, en los medios nacionales, y eso, por supuesto, me llevó a una situación de mucha exposición. En ese momento recuerdo que mi familia me pidió que parara un poco, que me dice, mira, tenemos un hijo y te estás metiendo con personas muy peligrosas, nos van a venir a buscar. Yo le dije, bueno, ese día dije, está bien, me callo, suspendí un par de notas más que tenía pautadas a nivel nacional. Esa noche tomo la guardia en el hospital Buque Roldán. Y no me voy a olvidar nunca, después de todo ese lío que se armó, obviamente aparecieron respiradores, aparecieron terapistas, aparecieron más recursos. Y esa noche estaba de guardia en el hospital Buque Roldán, habían 6 a 10 respiradores, no recuerdo exactamente, y un enfermero me dice, mira doctora, mira lo que lograste. Esta gente vive gracias a que vos no te callaste. Por favor, nunca bajes los brazos, por favor, nunca te calles. Mira que esta gente puede hoy tener una oportunidad de vivir. Volví a casa a la mañana y dije, pasó esto, y me dice, bueno, sigamos. En ese transcurrir aparece Rolo en mi historia, en mi vida. Yo no lo conocía, bueno, lo conocía como todos lo conocen a Rolo, ¿no? Es muy conocido, pero no lo conocía como persona. Lo primero que me impacta es, él se ofrece a ayudar como pueda. Me impactó esa solidaridad, ese compromiso que él sentía. Tiempo después me ofrece acompañarlo en su fórmula. Por Dios, no tenía ni la más remota idea de dónde me metía, pero sentía que estaba tirando con piedras a un blindado y dije, acá vamos a tener más herramientas para conseguir esto que es mi gran propósito, que es ayudar a la gente, ¿no? Yo vivo, respiro y cada momento de mi vida intento hacer eso. De hecho, sigo trabajando en el hospital, sigo estando de guardia, sigo, vuelvo allá y de guardia. Y así es que me meto en la política.
Luciana, y con toda esta experiencia, con todo esto que has vivido y que has atravesado, digamos, de llegar a ocupar este cargo de diputada, que obviamente es un cargo por demás importante, ¿qué tratarías de modificar? ¿Cómo vos estás viendo el sistema de salud por dentro? Me imagino que ahora recorriendo el interior conocerás un poco más la realidad del interior también, por lo menos vivenciándolo tete a tete, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué intentarías cambiar?
Creo que la legislatura da muchas herramientas y al ser un espacio más chico de lo que es el Congreso Nacional se pueden tomar determinaciones que acompañen al Ejecutivo, que esperamos y realmente estamos todos apostando a que Rolo sea el gobernador, desde una legislatura donde se puedan regular determinadas cosas. Primero, el tema de la inequidad. Y me refiero a la inequidad, si ponemos el ejemplo de salud, que es el tal vez el que está con la piel más lastimada, por dar un ejemplo, inmediatamente hay que hacer algo con la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver no solo con la posibilidad de conseguir turnos de la gente, el tremendo crecimiento de las guardias. ¿Por qué crecen las guardias en un sistema de salud? ¿Por qué crece la consulta por guardia? Porque la gente no tiene otro lugar donde ir. ¿Dónde va a ir si no es una guardia? Y la guardia no es el mejor lugar donde lo pueden atender. Sí, lo van a atender rápido y lo van a despachar, pero no es una asistencia integral como nosotros nos merecemos. Jerarquizar y regionalizar cada uno de los sectores. Zapala tiene que tener un hospital de alta complejidad. Y esto no hay ningún tipo de dudas en plantearlo. ¿Por qué no puede decidir Zapala cómo tratar a sus enfermos, cómo tratar a sus pacientes, a sus pobladores, cuándo derivar y cuándo no? Que sea la derivación solo lo neuroquirúrgico, tal vez, que es el 0,01 de las consultas, o lo para hacer un trasplante, un estudio de altísima complejidad. Tiene que haber tomógrafos en por lo menos 5 o 6 hospitales de cabecera. Tenemos que dejar de llenar el CAM de... ¿cómo decirlo elegantemente? Colas sentadas en sillas que no estén a la altura de tomar las decisiones porque no están en contacto con la gente. Entonces, desde la legislatura se puede regular tranquilamente esto, regionalizar el sistema de salud, regionalizar el sistema educativo, jerarquizando cada uno de los puntos y dándoles autonomía en las decisiones y en lo operativo. Que Zapala pueda tomar totalmente decisiones. ¿Y para qué tiene que servir un gobierno? Para atender, escuchar y ponerse a disposición de cada uno de los niveles locales, eso creo yo.
Claro, en el caso de un hospital de alta complejidad, obviamente que esto demanda una infraestructura y también inversión. Recurso humano. No sé si estás al tanto de que, bueno, por lo menos un diagnóstico que nosotros escuchamos y que tiene que ver con la falta de profesionales en el hospital, porque hay desinterés también de formar parte. Hemos tenido problemas en pediatría, ginecología, de profesionales que no residen o que no vienen a la ciudad.
Porque por ahí también,
para cubrir,
digamos,
esos espacios,
los sueldos no son demasiado atractivos, porque sabemos que el privado ha ganado un terreno sumamente importante y que hay políticas que han apostado más a lo privado que a lo público, ¿no?
Es una cuestión de la temática.
Yo, por supuesto, esto lo hablo de estar adentro, porque nadie puede negar, como en un momento me dijeron que volviera a los pasillos del hospital, entonces me mandé a hacer toda una saga de publicaciones desde el pasillo del hospital para que me vieran que estaba ahí. Uno lo sabe desde adentro. Acá hay varios puntos a tratar. Primero, no sería construir de cero un hospital de alta complejidad. Eso es un punto importante. Todos están mirando el Mesías, el Nor Patagónico. El Nor Patagónico va a estar en 15 años, chicos, construido. Y tampoco sirve hacer un gran gigante, un gran coloso, dejando como pequeños hijitos sin pies y manos en el resto de los lugares. Entonces, complejizar Zapala no es algo tan difícil. Obviamente hay que inyectarle, como yo le decía, ¿no?, al sistema de salud y a todo, una buena ampolla de energía, de adrenalina. ¿Cómo hacer para que el recurso humano se quiera quedar? No solo es lo económico, y tenés mucha razón, que tal vez es diferente la competencia público-privada, pero ¿por qué no se quiere quedar un médico hoy en el sistema de salud? Nosotros estamos tratando una infección común y que ya debió ser resuelta hace 1000 años con un antibiótico, con antibióticos de hace 20 años, 30 años, porque no tenemos una amoxicilina. Estamos viendo la historia natural de las enfermedades. Un diabético se enferma y se muere sin tener intervención nuestra tal vez en el camino porque no tenemos los insumos necesarios. Entonces, un profesional se frustra mucho. ¿Dónde va a vivir un profesional que quiera instalarse aquí en Zapala? Son puntos a desarrollar, pero no son tan difíciles. No, estoy segura que no son tan difíciles. Dale herramientas al personal de salud para que pueda resolver sus pacientes, para que se motive, para que vea que evolucionan bien, que se sanan, que tienen posibilidad y no que terminan muriéndose por una falta de algo que debía estar. Dale un lugar donde vivir, acorde, digno al personal, no hablo solamente de los profesionales, estoy hablando de todo el personal de salud. Dale posibilidad de no estar todo el tiempo en las rutas trasladando pacientes. Eso es un desgaste terrible. Y el estado de los móviles que tenemos.
Además del recurso de lo que tiene que ver con un médico que llega del viaje a Neuquén y se tiene que meter en la guardia
de nuevo.
12 horas, claro.
12,
o 24.
Claro, hace 24 horas de guardia activa por 2 o 3 pasivas. Ese no es un estilo de vida que sea digno. Y por otro lado, todo se va al privado y es cierto. ¿Saben cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes que deriva a Zapala, que deriva a San Martín, que deriva, se internan realmente en el sistema de salud público? 8 a 10%. El resto se derivan a los centros privados. Y realmente hoy no hay forma de solventar este tipo de gastos y no es necesario.
Ahora, ¿se puede legislar sobre eso?
Se
por
puede
ejemplo,
legislar,
sobre
¿sí?
los monopolios que hay en la capital neuquina y en la provincia.
Y que eso de alguna manera vuelva al sistema de salud como corresponde. Hace años se creó un sistema de recupero financiero que es una gran mentira. Es una gran mentira, donde las obras sociales deben pagar cuando sus afiliados se atienden al sistema de salud. Eso no hay
recupero
financiero.
¿Qué pasa,
financiero?
Por ejemplo, con las personas que vienen de otras provincias a asistirse al sistema de salud de la provincia del Neuquén, o con los extranjeros que vienen también a operarse, a hacer, bueno.
Eso pasaba hace algunos años, y lamentablemente no eran la mayor cantidad de personas, pero por un lado, nosotros tenemos una provincia que es turística, con lo cual todos los turistas que transitan por acá deben tener el mismo derecho, porque es un sistema público de salud. Los extranjeros hace unos años hacían este uso que mencionás, pero hoy yo les cuento que hay una demora de más de 2 años para los neuquinos en operar una vesícula. Entonces, no es que se están operando extranjeros y no se está operando. Hoy cierran los quirófanos del Hospital Castro Rendón. Vaya uno a saber hasta cuándo se postergan las cirugías traumatológicas, las cirugías oncológicas. Digamos, hoy hay una caída tan drástica de la prestación del sistema de salud que por más que vengan extranjeros, por más que sean de otras provincias, no van a poder acceder. Y eso es
bueno, pero este deterioro que tiene durísimo. El sistema de salud pública tiene que ver con eso también, que ha sido histórico, digamos, ¿no? Es decir, que nunca hubo un recupero o nunca hubo un ingreso de todo eso para que hoy no suceda esto.
Creo que hay mucho de eso que mencionás y después un muy mal manejo de un montón de cosas. Pensemos en el parque automotor. Y salgamos de salud si quieren. Vamos a pensar todo el parque automotor público de la provincia. Se atiende, como digo yo, no. Se arregla en 2 o 3 talleres que están, obviamente, de alguna manera contratados, y le pongo comillas a la palabra contrato, donde solamente se pueden atender ahí o arreglar ahí.
Sí.
Con ciertos arreglos. ¿Por qué no se abre el juego? ¿Por qué hay tanto parque automotor alquilado? ¿Por qué se invierte tanto de las ambulancias del sistema de salud? Más del 50% son alquiladas. ¿Cuánto cuesta un alquiler? Digamos, no es que no hay fondos destinados a salud. Yo creo que está mal aprovechado. Empresas tercerizadas. ¿Cuándo vamos a ponerle el cascabel al gato? ¿Cuántas personas están trabajando en estas empresas tercerizadas que los están esclavizando? Cada 2 o 3 meses cambia la razón social. Esas personas no logran tener antigüedad, no logran tener un trabajo estable, se someten como esclavos a este tipo de situaciones. Y hablo de camilleros, hablo de personal de maestranza, hablo de personal de cocina y de seguridad de muchos de los hospitales de la provincia de Neuquén. ¿Cuánto se gasta en eso? ¿Quién controla si el servicio que se brinda es de calidad, pero además si al trabajador se lo cuida como corresponde? ¿Por qué no se lo incluye dentro de la planta de salud y se reduce el gasto? Digo, creo que hay que ordenar el Estado. Eso estoy completamente segura, ordenarlo. No es que hay que meter recurso humano para que después se llenen los ministerios de recurso humano, no siempre calificado y muchas veces que es planta política. Y por otro lado, hay que hacer, creo yo, un gobierno inteligente, pero inteligente en el uso de las tecnologías. Hoy hablábamos, nosotros, si ustedes me dicen, Lu, ¿de qué se mueren los neuquinos? Yo voy a buscar las estadísticas del Ministerio de Salud y me dice de qué se murieron en 2017-2018. No tengo datos en tiempo real. No tengo posibilidad de tomar decisiones en tiempo real. Y me dicen, la bandera del sistema de salud es la mortalidad infantil. Sí, lo mismo que yo les diga que la viruela se eliminó. Y me van a decir, estás loca. Y bueno, son cosas que ya están resueltas. No podemos quedarnos hace 50 años mirando cómo resolvimos. Ya está resuelta la mortalidad infantil y gracias a los que lo hicieron. Pero hoy la mortalidad en Neuquén es por otra causa. No tenemos una tecnología aplicada a un gobierno, sea en educación, en seguridad, en salud, que nos dé en tiempo real las determinaciones a tomar. Creo que eso es muy sencillo de hacer.
Bueno, ya estamos terminando el espacio. Consultarte, Luciana. No, consultarte también, bueno, por la integralidad de la lista, ¿no? Que quienes te acompañan en esta lista para diputados provinciales, diputados y diputadas provinciales.
Justamente es la lista nuestra, que es el Partido Comunidad y el Partido Desarrollo Ciudadano, que es de Gloria Ruiz, tiene una pluralidad de visiones, de voces. A mí me toca encabezarla. Luego está Federico Méndez, que es del equipo de Gloria. Luego está Zulma Reina, una gran mujer que yo admiro muchísimo. La conocí cuando había sido ministra de Educación y en ese momento me impactó muchísimo cómo era. Después está el cupo joven, Matías Martínez, y ahí todo un equipo de diputados y diputadas, de candidatos, que es realmente para mí un gran orgullo. Y luego todo lo que son nuestras representaciones locales. Ayer estuvimos en Quilimalal, en Bajada del Agrio, en Mariano Moreno. Quilimalal, ¿por qué tenemos pueblos a punto de desaparecer? Los jóvenes se van y no pueden volver porque no tienen posibilidades. Bueno, todo esto es la construcción que Rolo Figueroa está liderando y todos nosotros como equipo para que dejemos de ser ciudadanos de segunda y volvamos a tener seres humanos en la provincia del Neuquén que merezcan esta provincia que nosotros tenemos. Así que esta es parte de nuestra propuesta y ojalá que la gente lo entienda así y nos acompañe en las elecciones.
Bueno, Luciana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Raúl, gracias. También que la acompañaba. Bueno, ¿cómo se viene Raúl? Le vamos a hacer una consulta a Raúl, que estuvo ahí transmitiendo en vivo, me parece, toda la entrevista para las redes. Bueno, es coordinador, ¿no? Acá tenía por el coordinador de interior en esta campaña. ¿Cómo se hace este trabajo?
Bueno, nos toca recorrer el interior permanentemente. O sea, vivimos más en la ruta que en la casa. Y vamos visitando todas las localidades, respaldando todos los candidatos locales, acompañamos a los candidatos provinciales, vamos coordinando las reuniones. Es un trabajo arduo y sobre todo se va a acrecentar ahora en estos últimos 30 días. Uh-huh. Claro. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto porque estamos muy convencidos de lo que hacemos. Yo cuando empecé a trabajar con Rolo, vi en él la persona adecuada y preparada para gobernar los próximos años la provincia. Más en una situación como esta, donde hay tanta dejadez, tanta decadencia, tanta política de muy mal gusto, donde todo se comercializa, donde se han perdido valores, donde a la gente se la presiona, se la compra, se la presiona permanentemente, donde hay sistemas como el de salud, el de seguridad, no tenemos ni Ministerio de Seguridad allá en la provincia, la producción, la educación, todo va en decadencia. Entonces, creo que todo lo que en algún momento los grandes líderes de esta provincia que fueron del Movimiento Popular Neuquino, quienes hicieron grande a la provincia del Neuquén, se fue desvirtuando todo con esta última conducción y se convirtió el genuino MPN en un MPN con un solo color, que es el color azul. El color azul ha traído a la provincia la decadencia que todo el mundo ve. Entonces, nosotros hemos salido de la zona de confort y hemos decidido darle pelea a esto, porque no sirven las críticas vacías sin hacer nada. Uh-huh. Nosotros salimos a la cancha a jugar, a mostrar lo que tenemos, lo que decimos, escuchamos a la gente, invitamos a otras fuerzas políticas y en las coincidencias salimos a trabajar. Y bueno, esto que estamos logrando ahora es el producto de ese trabajo.
Raúl, bueno, muchísimas gracias por venir también.
A ustedes, muy amable. Muchas gracias, saludo a la audiencia.
Luciana Ortiz Luna, que estuvo hoy con nosotros charlando en la mañana. Ya en el cierre nos tenemos que despedir porque estamos excedidos. Allí el señor Santiago Gómez, que está desesperado por irse. pero
no, no digo cumplir porque, el tiempo del boletín comunitario.
Claro,
también.
Tenemos el boletín comunitario que está allí en la puerta. Bueno, nos vamos. El señor Santiago
nos quedó
Gómez.
Pendiente, nos quedaron sí, nos pendientes dos cosas, temas. Edgardo, sí. Uno tiene que ver con lo que sucedió ayer, el veredicto del caso Fuente Alba 2. Así que sí. Vamos a estar el lunes con ese desarrollo. Y también estuvimos hablando del 24 de marzo, vamos a transmitir esta convocatoria que hace la Asamblea Ni Una Menos Zapala en la multisectorial hacia el 24 de marzo. Quienes quieran participar se invita a una marcha unificada, se convoca a organizaciones políticas, sindicales y sociales, aquella que quiera participar, una reunión multisectorial que va a ser mañana sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de los Próceres.
Muy bien, bueno, el señor Santiago Gómez.